después de un fin de semana movidito de el segundo congreso de la Federación de Reiki, Nacional de Reiki, voy a entrevistar a Ricard Montero, que es maestro de Reiki y además hace otro tipo de terapias complementarias. Bueno, Ricard, buenas noches. Muchas gracias porque después de semejante fin de semana nos estás dedicando este tiempito. Me gustaría saber cómo llegaste al Reiki y qué es el Reiki para ti.
Bueno, pues por el camino más insospechado, porque mira, dentro de mis actividades, una es la psicología, me licencié en Barcelona y siempre he tenido pues, el despacho con consulta y precisamente me he resistido toda la vida a cualquier terapia tipo alternativo o complementario. Pero además resistirme significaba llegar a polemizar sobre ello y mantenerme vehementemente en la posición de que no. Cuando trabajas con la sugestión puedes lograr estados increíbles en cualquier persona si se presta a ello, o con el lenguaje hipnótico, con lo cual cuando me contaban fenómenos de la energía, pues lógicamente no me los creía. Yo los podía conseguir y crear estados alterados por otros procedimientos, además reconocidos científicamente. Y estoy recordando una discusión cerca del cañón de Río Lobos con un gran amigo mío que venía del Sáhara de vivir unas experiencias determinadas. Estaba ahí con su chilaba y se llama Sier. Es vasco, pero pertenece a una ONG y me insistía muchísimo en el tema y al final casi le logro convencer de que lo que había vivido él era una experiencia sugestiva. Bueno, y han pasado muchos años y en consulta, pues con una paciente que recordaré toda la vida, una mujer joven, morena, que trabajaba en una empresa textil, pues bueno, de algún modo sufría de llantos recurrentes y en una de las ocasiones el llanto ya no fue de los habituales, ¿no?, de aquellos que asimilas en la consulta, sino que era un estado de shock. Entonces, bueno, a nosotros en la academia siempre te enseñan a mantener mucha distancia, todos estos abrazos que has visto estos días, evidentemente en nuestro mundo.
Bueno, cosas del directo.
Digo que evidentemente nuestro mundo no existe. Bueno, tenía dos soluciones, salir del despacho y llamar a una ambulancia o acercarme a ver qué podía hacer. Me senté a su lado y le empecé a hablar cerca. Y de repente vi que cogía mi mano derecha y la ponía entre sus manos. Y claro, en ese momento no supe muy bien qué hacer, me quedé mirando.
Situación incómoda.
Una situación para incómoda, alguien, no. Para mí muy nueva.
Claro.
Además no tengo un protocolo para actuar según él, no sabía qué hacer, bueno, esa mano estaba allí, vi que su yo lo iba descendiendo, pero casi instantáneamente empecé a notar como una especie de calor, que en ese momento yo asimilaba a calor, empezaba a subir por el brazo y acudía hasta el centro del pecho, y en el pecho calentó muchísimo, y asociado a eso vino un estado de calma, de paz, que hacía muchos años que no disfrutaba. Pero una cosa, y no es que yo me encontrase mal, sino que subió el nivel.
Ajá.
Bueno, claro, yo me quedé así como consternado. En ningún momento relacioné mis anteriores discusiones sobre energía, era una cosa absolutamente nueva.
Claro.
Bueno, busqué el momento de retirar la mano, aquellos lloros acabaron. Me retiré a mi lugar, bastante descolocado. Acabé la entrevista, bueno, la sesión de terapia como pude, y al acabar y despedirme le pregunté, bueno, cuando has cogido mi mano, tú has estado haciendo algo, porque yo he notado cosas. Y se me queda mirando y me dice, sí, yo te he hecho Reiki. Digo, ¿Reiki? Reiki. Y me contó lo que era por encima. Es una de las personas que mejor me lo ha explicado. Me decía, se trata de capturar la energía del ambiente, actuamos como antena y luego lo entregamos como canal. Y bueno, pues imagínate en mi mente lo que ocurrió en ese momento. Por una parte pensé que era un curso de técnicas, como a tantos,
claro,
que acudimos en
el colegio
de psicólogos,
sí, sí,
con lo
claro.
cual pensé que me iba a sentar en un pupitre y me iban a enseñar unas técnicas.
Claro.
Maravilloso. Digo, voy a aprender. Y además llegué a mi casa con una buena noticia, porque en casa sí les gustan estas cosas, para mí nada. Y me vieron primero cambiado, mi rostro había cogido otra compostura, se había relajado.
Ajá.
Y luego he visto que es una experiencia recurrente con los alumnos cada vez que les sintonizas.
Ah,
una experiencia
vale.
increíble, el cambio en el rostro, cómo se aniñan. Pues yo me aniñé también, pero sin saberlo, porque no había espejo. Yo llegué a casa y me dice...
Happy, sonrisita.
Así, en plan muy tonto. Dice, ¿a ti te pasa algo? Digo, ¿cómo? Yo ando en las nubes. Habían sido 10 minutos, nada más. Digo, mira, que tengo la buena noticia, que ya podemos ir a una de esas sesiones que te gustan. De terapias alternativas y esas cosas. No me fastidies, yo me apunto, bueno, y nada, yo acudo a ese seminario, nos hacen vestirnos de blanco, era hace muchos años, entonces se estilaba mucho vestirse de blanco, eso ya me llamó un poco la atención, pero bueno...
En plan ritual parecía.
Claro, a ver, meditar sí meditaba, porque las técnicas de entrenamiento mental sí, nada más, ¿eh? Entonces, bueno, que empezamos con meditaciones en ese centro, pues vale, pero aquello de cierren los ojos, que les vamos a sentar en un taburete y vamos a empezar a soplarles, ya no sé qué, digo, uy, ¿esto qué es? Y entonces ya más allá de que asimilé que era quizás algo como sectario, encima me cogió como una vergüenza tremenda porque había un montón de gente mirando las sintonizaciones.
Ah.
Bueno, yo todo el rato con los ojos cerrados. Empezaron a pasar cosas. Yo no me daba cuenta de los razonamientos, que no tenían ningún sentido. Cuando el maestro empezó con su ritual, a mí me pareció que alguien cogía una estatuita de Buda que estaba en la entrada del centro con los ojos cerrados, ¿eh?
Ah.
Sí, todo esto con los ojos cerrados. Y que la cogían y la ponían delante mío. Y yo pensaba, a ver qué tontería es esta de ir a buscar la estatua a la recepción y ponerla aquí a los pies ahora. ¿A qué viene todo este cuento? Pero ¿cómo podía yo hacer ese razonamiento cuando estaba con los ojos cerrados? Y después, donde ya de algún modo sí me surbillé, casi casi que me enfado, es porque noté que el maestro que estaba detrás mío me tiró una gota de agua. Una gota de agua que atravesó los cuatro pelitos que quedan aquí en la coronilla, alcanzó la coronilla y luego empezó a bajar hasta más o menos la pineal o quizás un poco más. Una gota. Y yo pensando, increíble, encima nos echan inciensos o aguas o y vete a saber qué. Otra, dos gotas. Igual. Y tres, otra. Mira, el paso de esa gota de agua era absolutamente real, con lo cual en ese momento no se me planteó otra cosa. Éramos solo cuatro sintonizados, al acabar pregunté a mis compañeros, oye, yo todo curioso, pues imagínate todo tan nuevo, oye, ¿me puedes contar qué es esto que nos han echado en la cabeza? ¿Tú lo sabes? Y me dice el primero, dice, pues mira, te lo habrán echado a ti porque a mí no. Y digo, no me fastidies. Entonces fui a mi mujer que había acudido y digo, oye, pues a ti te han tirado algo, a ti me tampoco. Y digo, bueno, pues ahora tengo que hablar con ellos. Así que cuando hubo el momento de reunirnos, yo hice la mano todo decidido, digo, maestro, ¿me puede usted decir qué es lo que me ha puesto a mí en mi coronilla? Y se me queda mirando, le conté lo de las tres gotas, se me queda mirando y me dijo lo mejor. Me dice, bueno, si esto te ha ocurrido, ¿tendrá alguna función, algún significado para ti? Piensa para qué lo necesitas. Y entonces me di cuenta que estaba a punto de largarme y que ese fue el modo de acabar el curso, porque realmente no tenía ganas de seguir. Me lo pasaba muy bien, pero me daba angustia todo el ritual.
Ajá.
Aquello acabó maravillosamente y a partir de ese momento empezar a dar Reiki, practicando muchísimo porque nos abría en el centro muy a menudo. Fue extraordinario, luego tuvimos la oportunidad de trabajar hasta con gente que trabaja con la energía de otro modo, nos reuníamos los viernes por la noche, hicimos un trabajazo brutal hasta llegar a la maestría, donde bueno, los cambios fueron tremendos. La forma de llegar a Reiki fue porque alguien decidió que tenía que aprenderlo, porque si
que se te tenía sido, que cruzar en la vida,
mía,
si evidentemente.
Hubiera sido...
Es que aparte, a mí, en tu caso, me pasa algo muy particular, y es que yo como maestra... tuve trato con psicólogos y como que no cuaja, ¿no? El tema de ustedes tienen como justificante y cosas para todo en la vida.
Eso te conté.
Y entonces claro, el que alguien sea psicólogo y además use las técnicas de Reiki es como ampliar muchísimo el campo.
Y romper estructuras.
Exacto.
Y a ver a quién se lo cuentas.
Claro.
Claro. Mira, antes de eso, bueno, porque vas tratando gente, te vas dando cuenta que hay cosas que se repiten en los pacientes, vas anotando, te vas dando cuenta que la palabra destino coge significado,
uh-huh.
Pero eso dentro de nuestra carrera no está admitido.
Claro.
Existe un montón de posibilidades como la profecía autocumplida y otros paradigmas para explicarlo, y lo llevas en silencio. Y me acuerdo de una cena con una compañera en la que intimamos muchísimo y al final... Le digo, mira, yo te tengo que contar algo. A lo mejor pensaba que era otra cosa, pero no. Digo, mira, te tengo que hablar de que el destino existe, porque lo estoy comprobando constantemente. Y se me queda mirando así, dice, por fin encuentro a alguien que se sincera. Y yo también lo he comprobado. Digo, entonces, esto nos abre las puertas a tratar las cosas de otra manera. Esto ya fue antes de Reiki. Reiki ocasiona un cambio brutal. Empieza a entender lo que ocurre en consulta cuando Freud nos habla de la transferencia. Sí, es una transferencia entre roles, pero realmente existe la energía. Freud hablaba de la energía psíquica, ¿eh? Sí, como fuente de todo, ¿eh? De la libido, de todo. Y luego tiene alumnos díscolos que son expulsados de las escuelas psicoanalíticas como Wilhelm Reich, que descubren la energía en vivo y en directo y además la localizan en chakras corporales. Lo que pasa es que Wilhelm Reich no conocía la medicina china y les llamó orgones. Y a la energía le llamó orgón y a la unidad de medida también. Y hoy en día existen hasta máquinas creadas para capturar energía por parte de un tío que empezó con la energía psíquica. Hay muchas cosas que desconocemos. Sí. Bueno, es una ruptura. Al mismo tiempo los tratamientos se aceleran. Cuando entra alguien en casa, tú le dices, aquí hacemos A, B, C, D. Y tú eliges.
Claro.
¿Con qué te quieres tratar? Posibilidades tienes todas estas.
Claro.
Hay quien elige una cosa, quien elige otra. Hay algo que intento colar siempre en esta ponencia. Yo os he insistido en que es muy bueno introducir la relajación y la meditación. Creo que es la herramienta fundamental. Normalmente no se me resisten mucho, les cuesta más el aprender. Pero vamos, es una ruptura de estructura y la potencialidad brutal. Hemos tenido casos desahuciados con trabajo, ¿eh? Milagros
no. No, claro.
De milagros nada, pero con trabajo y con la ayuda de Reiki, realmente recuperaciones de gente de 55 años que llevan 30 años mal, con un montón de medicación y después de trabajar largo tiempo, conseguir unos resultados que no hubiéramos conseguido por otra vía, seguro.
Sí, sí, es como que, bueno, amplias, también es que hay tanta gente que está escéptica a la psicología y a ir al psicólogo y que si voy al psicólogo estoy loco, entonces es como poder tratar a las personas de, digamos, desde ambos lados, ¿no?
Sí, existe esta cultura, sí, aún en nuestro país más.
Sí, 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 aquí es, bueno, yo por lo menos lo noto mucho,
sí.
En Argentina es más normal ir al psicólogo,
sí.
Se va desde más pequeño, en general, el primer problema que tenés en el colegio te meten en el psicopedagogo.
Es curioso.
Y en cambio aquí no.
El psicoanálisis, al margen de, ahora te hablo al margen de Reiki, es realmente un patrimonio emocional. Y yo tenía intención con mi hijo de psicoanalizarlo a los 2 años, que ya se puede empezar. Y no me permitió la familia ni nadie, hasta que contrajo una pequeña complicación estomacal que produjo una dificultad de conducta en la casa y aproveché automáticamente. Así que el niño está
relacionado.
Es una lástima que la gente se lo pierda. También es verdad que hay muy mal psicólogo y están informados medianamente.
O sea, ¿que conteste qué?
Bueno, Reiki, a ver, vamos a ver, el enfoque que he hecho estos días era, desde el punto de vista del tratamiento de Reiki, cuáles eran algunas de las técnicas con formación por parte de un licenciado y dentro de unos límites que se pueden incorporar a Reiki, es decir, la perspectiva contraria.
Exacto.
Lo que me ocurrió a mí fue incorporar a Reiki como un potenciador brutal, en este caso al revés, al terapeuta, no psicólogo, ¿qué le podemos ofrecer desde nuestra disciplina?
Claro.
Combinado con el tratamiento de Reiki. Este era un poco el sentido de la ponencia.
Sí, sí, y la verdad que fue muy interesante justamente por eso, ¿no? Porque quien realmente está metido en el Reiki tiene otra visión. Y quien está viendo las cosas a partir del psicólogo tiene la visión también del reikista.
Sí.
¿No? Es como...
fíjate que hay la última de las más, es una técnica de patrimonio energético, es una forma de recoger datos. Fíjate que eso es casi universal, la anamnesis, lo que es hacer una memoria. Y luego me encuentro que no hacen memorias los tratadores de Reiki, sin embargo, tienen bastante tiempo para hablar con su paciente, receptor o persona que viene a visitarlos, ¿no? Hay bastante tiempo de hablar y surgen 2 o 3 temas principales en los que fijamos la atención y es verdad que la persona empieza a tratarse, aprende Reiki a veces, tratamos cuestiones del pasado, también de presente y temas, pero hay una cierta desorganización. Y una de las cosas que yo proponía era elaborar un cuadro que era muy vivo, un cuadro que crecía sobre sí mismo, un cuadro de doble entrada a partir de las pequeñas conversaciones.
Claro.
Pues si me hablas de éxito social, voy a registrarlo en el cuadro. ¿Y dónde tienes éxito social tú? Pues aquí y aquí. Además con la participación del paciente.
Sí, 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 ¿no? Es un trabajo de doble.
No dártelo de terapeuta grande, importante, sino con él. Es una aventura compartida, ¿no? Vamos a mirar. Porque, ¿sabes? Podemos averiguar karmas en tu vida. Y hay karmas muy pequeños. Y los hay muy buenos, ¿eh?
Claro.
Nosotros definimos karma como tendencia, ¿eh? No como algo absolutamente determinado, ni que se pague entre vidas, sino... observamos que la persona tiene unas tendencias a actuar y responder de una manera determinada.
Ajá.
Consideramos que son tendencias internas y son los karmas internos. ¿eh? Son aquellas cosas que yo vengo a trabajar en esta vida que me corresponden a mí. Y luego a mi alrededor concurren circunstancias a las que llamamos tendencias externas, también son karmas externos, los hay buenos y los hay malos.
Claro. ¿Eh?
Y las situaciones críticas ponen eso en evidencia. ¿Cuáles son tus puntos más débiles? ¿Cuáles son tus puntos más fuertes? Aprovechemos para trabajar. Las situaciones críticas no son malas de por sí. ¿Eh? Decía un gran psiquiatra amigo mío, decía, no es importante cuántas crisis tengas o si son graves o no, sino cómo las vas a resolver.
Claro, cómo las vas a llevar, ¿no?
¿Cómo las vas, te vas a aprovechar de ellas? Si te has pegado un porrazo, vas a aprovecharte del porrazo. ¿Qué ha pasado? ¿Lo analizamos? ¿Aprendemos para no caer más?
Claro, que es la digamos, ¿no? La forma de crecer y de ir aprendiendo.
En la línea evolutiva hay altos y bajos.
Claro.
Y los bajos son evolutivos. ¿Quién ha dicho que no?
No, claro.
¿Es malo encontrarse mal? No, a ver, no nos gusta encontrarnos mal. Es desagradable el dolor. Pero la vía negativa existe, aprovéchate. No hay nada en la vida que no esté revestido de un significado.
Exacto.
No hay nada que no tenga un significado asociado. Pero búscalo, sé listo. Hombre, no, tampoco te conviertes en alguien psicótico, todo va a tener una señal detrás. No, a ver, tampoco.
Hablamos no, pero sacarle el provecho, ¿no?
Desde luego.
Claro.
Y si tienes a alguien al lado que te permite acelerar el proceso y organizar los datos, trabajar los temas concretos que han aparecido. Mira, sin esas situaciones de crisis serían como unas vidas sin información muchas veces.
Exacto.
Ese era otro de los elementos de la ponencia.
Claro.
Cambiar la forma de ver el estrés, la crisis.
Sí, que eso sobre todo hoy, ¿no? Que era hoy que está todo el mundo con el tema del estrés y de la crisis, es como...
de la crisis me refería a...
No, personal. Sí, no hablaba de la financiera.
Sí,
la financiera ya es al margen.
Que repercutirán las demás también. Sí,
sí, claro, porque es como la... No evolucionar, ¿no? Digamos, el tema.
Bueno, ahora tenemos esa doble vertiente, ¿no? Por una parte hay más conocimiento y por lo tanto los síntomas son más evidentes, o sea, son más evidenciables, más controlables, con lo cual alguien define antes que hace 100 años cómo se encuentra.
Claro.
No estoy a gusto, me he desajustado respecto de mi punto de referencia estable.
Conoce un poco más sus emociones.
Eso es, y hace 100 años estaban tan agotados saliendo de la fábrica y trabajando hasta el sábado por la noche, que posiblemente el encontrarse bien o mal a nivel personal era como secundario, porque se trataba de una economía de supervivencia.
Exacto.
Bueno, en el momento en que subimos nivel, ¿no? La pirámide de Maslow, subimos un poquito de nivel, tenemos más percepción. Y al mismo tiempo hemos trastocado las expectativas. Nos hemos convertido en dioses todos lo vamos a querer todo, y como al niño le decimos que es un semidios,
claro,
crece con la expectativa de que es el más guapo, el más listo y lo va a tener todo, y luego se encuentra con el mundo real. Bueno, si nos vamos un poquito a Buda y te habla claramente de los deseos y las expectativas, como que hay que regularlos mucho, o ya no te digo que desaparezcan, pero al menos no ser esclavo de...
Claro.
Tenemos esa doble, mayor conciencia, mayor propiocepción, es decir, yo me doy cuenta de lo que me pasa, vale. Pero por otra parte hemos desajustado las expectativas. Para ser feliz no hace falta tener 8 casas, ni 8 Audis, ni nada de todo eso. No es más rico quien más tiene, ¿no? Sino
sí,
quien menos necesita.
Exacto.
¿Qué necesitas realmente y cómo estás viviendo? Respira, ¿eh? Muchas veces acude a alguien tan acalorado que tiene tantos problemas superficiales que te lo quedas mirando y dices, bueno, respira.
Sí.
Tranquilo.
Baja un poco, relaja.
Sí, traicemos un poco. ¿Tienes un problema gordo o no lo tienes? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Sí, aparte a veces también pasa quien cree que no tiene ningún problema, tiene un gran problema, ¿no? Porque el no hacerse cargo...
Posiblemente.
De el que a nada le pasa o que no tiene ningún problema, también ese es el que no está queriendo ver lo que pasa, ¿no?
Es cierto. Y además, a nivel personal... Este fin de semana me decían, vete con los señores chamanes, estos señores alemanes que han venido del
Rainbow Reiki.
Y de repente me he tenido que hacer la pregunta de cuál era el problema. Y sí, claro, ya he localizado algunos, pero de repente, como estás tan enfocado en tendencias positivas, como que no los tienes. Pero no los tenía conscientes. Pero, y bueno, ¿y qué le cuento al señor que va a hacer chamanismo conmigo para tratar un problema? Y luego he dicho, anda, pues si tienes alguno que es interesante, que sí los tenemos, claro.
¿Qué?
Otra cosa es que los tengas ahí controlados y medio amarrados, pero están ahí, claro.
Sí, sí.
Y si no, ¿para qué vives? A ver, la vida tiene un programa de estudios, el programa de estudios es lo que llamamos karmas o tendencias, ese es el programa.
Claro.
Si no te lo tomas como programa de estudios, lo vas a pasar muy mal. Si te lo tomas como algo que sucede para aprender, lo vivirás de otra manera.
Sí. ¿Y en tu centro de estudios, digamos?
Sí.
¿Qué tipo de cursos se pueden hacer o qué tipo de terapias se tratan?
Vale, bueno, a ver, hay una pequeña sociedad de la cual soy administrador y accionista principal, es una sociedad pequeñita, somos tres personas trabajando y tiene dos vertientes. Una es completamente ajena a lo que me estás diciendo, la perspectiva económica, trabajamos con economía, y otra parte es la parte voluntaria, de voluntarismo y de expansión de conciencia, etcétera, etcétera, que es la de Reiki, meditación.
Ajá.
Esta segunda parte, evidentemente, no genera ingresos como para tener centro propio, entonces alquilamos salas, tenemos un pequeño estudio, eso sí, un estudio para 8 o 10 personas como mucho para hacer trabajos, y un despacho.
Ajá.
Para atender y hacer trabajos de Reiki y psicología a nivel terapéutico individual. Cursos, están anunciados en la página, que es Gokai. Gokai significa principio de Reiki.
Ajá.
Hemos hecho la página, por eso, www.gokai.es, con K. Vale. Ahí está todo un poco. Bueno, a ver, cursos, pues todos los niveles de Reiki, con la, si tú quieres, la diferencia de que nosotros consideramos que las sintonizaciones tibetanas, que ahora se llevan mucho y son preciosas, elevan demasiado, hoy lo citaban en el congreso, tiran de la energía muy hacia arriba, es muy bonito, pero encontramos a faltar la clásica japonesa.
Ajá.
Con lo cual hacemos doble sintonización, ¿vale?
Ah, es decir, muy interesante.
Sí, sintonizábamos en tibetano y en japonés.
Ajá.
Al mismo tiempo, de manera que la persona tiramos de la cabeza hacia el cielo y de los pies hacia la tierra, ¿eh? Porque hay que andar así, ¿no?
Sí, los pies con los pies en la tierra
y la cabeza en el cielo. Y luego aún hemos conseguido mantener la antigua tradición de sintonizar 4 veces.
Ajá.
Porque en japonés, en reido, son 4 veces, con lo cual se llevan 8 sintonizaciones, es decir, 4 de tibetano y 4 de japonés. Desde luego, me aseguro muy bien de que están sintonizados, porque es un poco una exageración.
No, bueno, pero...
respetamos lo que nos enseñaron nuestros maestros hace muchos años y hemos incorporado la tibetana, ¿vale? Porque me gustó muchísimo. Vale. Y luego, cuando llega la gente a maestría, pues les damos las 4 escuelas principales japonesas, les damos karuna también y tibetano, ¿eh? Y luego les damos algunas cositas que creo que un maestro tiene que tener, saber organizar cursos, que cuando se les plantea alguien delante les diga, yo hago el lámpara reiki, ¡ay, qué bonito!
Sí, sí, porque también hoy escuché en el congreso que hay reiki de lo que se te ocurra.
Calculan en más de 800 hace un tiempo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y si sale un maestro de casa... Tiene que saber cuando alguien viene y dice yo hago el lámpara reiki, si eso es reiki o no.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ellos salen con unas pautas muy claras de cuando una sintonización, cuando una ceremonia pertenece o no a, un, a algo que se parezca a reiki.
Algo lógico que tenga que ver con el reiki.
Hay 5 o 6 pasos que tienen que guardar y si no están, sabemos que es un trabajo energético, ni quitamos ni ponemos mérito, simplemente decimos que no queda asociado a nuestra disciplina.
Ajá, ¿vale? Claro.
Sí, bueno.
¿Trabajan a nivel de voluntariado también?
Hay un voluntariado que funciona muy caseramente, en Sabadell, están en el centro cívico de Campo Amor, dos maestros fenomenales que son Joaquín y Pepe Márquez, y también Teresa, otra maestra extraordinaria, que han estado de voluntarios además.
Sí, o estuvieron de voluntarios con nosotros,
ellos,
conmigo trabajando
eso,
también.
Están de voluntarios en el congreso y también tienen su pequeño voluntariado los martes y no sé si tienen otro día. Yo alguna vez, si puedo, acudo y de momento hemos empezado allí, están generando una asociación también, porque claro, yo lo que tengo es sociedad.
Claro.
Es una empresa, entonces intentamos montar la asociación y paulatinamente todos tenemos nuestro oficio.
Exacto,
al
claro,
margen,
claro.
Vamos organizando, sí. Voluntariado es, dentro de Si Soy Grañé, ahí en Tarrasa, es que la actividad terapéutica yo cobro el 30%.
Claro.
¿Vale? Si hay sesiones que valen 60 o 80 euros, yo cobro 20 o 30. ¿Okay? Con la finalidad de dar acceso a terapias, no tanto de Reiki, sino el hecho, el conjunto, que son carísimas a nivel privado, dar acceso a la mayoría de bolsillos.
Claro.
Esa es una especie de voluntariado. Generamos encuentros de Reiki, que son prácticamente gratuitos también, solo pagamos la sala, que es otro tipo, otra forma de hacer voluntariado. Y luego algo que nos enseñaron y que seguimos aplicando, y es que cada vez que hacemos un seminario, todos los que tienen ese grado o superior pueden venir gratuitamente a repetir curso.
Ah, siempre. Eso es interesante.
Bueno, es que es la manera en que esta maravillosa disciplina, que es tan rápida de asimilar, se repite, repite, repite para afianzar.
Claro.
Lo mismo que los maestros que se han formado vienen a hacer prácticas mientras hacemos seminarios, o en los encuentros hablan, generan meditaciones analíticas, hacen sus reijus, mawashi reikis, es decir, trabajan con técnicas y en cada ocasión aprovechamos el máximo. Sí, es una forma de trabajar que quizás es voluntariosa, más que un voluntariado.
Claro.
¿No? Pero bueno.
Bueno, pero que es interesante también, ¿no? Porque
sí,
es...
hombre, después abrimos las casas, como habéis visto ahora, en el Congreso. Cuando alguien de fuera quiere hacer un curso, buscamos alojamiento para que no tenga que pagar nunca un hotel, porque viene gente de fuera a hacer
sí.
cursos aquí.
Ah.
Sí. Abrimos o la casa propia o buscamos dónde y así no tienen que pagar más que el desplazamiento y luego les damos la sintonización y el curso.
Ah, muy bien.
O sea que intentamos dentro de estos medios ser voluntariosos, ¿eh? Y voluntariados no sé hasta dónde llegaremos.
Bueno, pero siendo voluntarioso también se hace voluntariado.
Y de verdad que sí, y hemos conocido gente encantadora. Ya los has visto.
Sí, bueno, el fin de semana ha sido bastante intenso y el congreso, por lo menos con la gente de voluntariado que yo he tratado durante todo el fin de semana, es
gente
formidable, realmente.
Del segundo congreso de Reiki son la mayoría alumnos míos, hay más alumnos o maestros de
sí.
los que aprendo constantemente y son una maravilla de personas.
Sí, sí, aparte, bueno, nosotros siempre escucho hablar, ¿no?, del tema del maestro, el maestro, el maestro. Ninguno de ellos me había dicho que era maestro hasta que empezamos a hablar y qué parte hacían y qué no. Y me parece que eso es muy interesante, ¿no?
Muy bueno.
Porque eso de no ponerse títulos, creo que sobre todo en el Reiki, es muy interesante.
Sí, porque hay un montón de ego, ¿verdad?
Exacto.
Y ego orgullo, ¿eh?
Exacto.
No,
no, no, no, no.
Ejecutante, ¿no? Tenías dentro de ese voluntariado, que yo me sepa de memoria, 3 maestros mínimo, si no más.
Sí, sí, sí. Y gente que tiene la posibilidad de iniciarse como maestro, pero todavía no lo ha sentido.
No.
Y sin embargo, hace muchos años que son,
sí.
digamos, que dan Reiki y que no han hecho la maestría. Sí, 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 sí.
Estamos hablando de más de 10 años, quizás.
Sí, 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 sí.
Y están con su tercer nivel, con su maestría.
Sí, sí,
interior,
claro.
Trabajándose
exacto.
fuertemente.
Pero sin esa obligación y sin esa presión de titularse como maestro
no, no, no,
para...
No. Aquí
¿no?
carreras de correr y esas tonterías, ¿no?
No.
Además que nos da mucho yuyo.
Sí, sí,
sí.
Eso lo he notado, la
sí,
verdad
no,
que es...
No. Si está muy trabajado el tema de rebajar el nivel de ego, de yo... Uy, eso, además, bueno, si están conmigo, es algo que llevo controladísimo siempre, porque tú sabes que lo del orgullo es un gran compensador de penas.
Exacto.
Porque lo que busca es compensar la pena, al final. Pues esto, como no lo controles, y por ejemplo, participar, que ha sido maravilloso, ¿eh? Porque yo, Loida y todo este personal son un encanto.
Sí, sí, sí.
De verdad,
sí.
Son mis mejores amigos de Reiki a nivel nacional, ¿eh? Pero fíjate que aparecer en público es algo que hay que pensárselo 2 veces, porque trae una consecuencia... de que te conocen y no te conocen, y eso dentro del pequeño camino individual hay que controlarlo muy bien. Cuando digo controlarlo, medirlo, equilibrarlo, ver que sea útil para los demás, porque nosotros somos instrumentos, no personajes públicos importantes.
Exacto.
Y entonces, bueno, y además hay personal que siempre anda buscando a ver si has fallado en alguna cuestión del ego o no. Sí, pero bueno, creo que esto lo tenemos controlado y es buena gente, estoy muy orgulloso.
O sea que el congreso fue positivo.
Ha sido muy bonito el ver todo lo que hemos visto, realmente. Desde la experiencia interior, con todo lo que entraña, hablábamos con Carmen, ¿no? De la tensión y el tal, y luego los resultados en el personal, ¿no? Ver que los congresistas se han ido contentos.
Sí, sí, por lo menos
esto es
todo
muy
el mundo.
Porque al final...
Los exponentes y los que estaban...
Todos.
Claro.
Todos.
Sí, sí,
cualquier
sí.
experiencia solo la puedes medir en virtud de la felicidad que se lleva la gente, ¿no?
Sí, sí.
Al final, porque puedes haber aprendido poco o mucho, pero si están contentos es lo mismo, ¿no?
Y todo el mundo quedaba para el año que viene en Málaga, o sea que...
A ver...
Quiere decir que fue positivo para todos, ¿no?
Ya me gustaría que estuviéramos en Málaga, a ver cómo
sí,
va
sí.
a decir.
Bueno, y la página web para que busquemos información
sí,
de los cursos.
Antes te la comentaba, Gokai, www.gokai.es, con K.
Vale.
Sí, el principio de Reiki se llama Gokai, y me sorprendí al entrar en los maravillosos dominios de internet y ver que nadie había cogido Gokai. Además, en todo el mundo.
Ah.
Nadie había cogido Gokai. Ese es el nombre japonés de principio de Reiki. ¿Qué es un principio de Reiki? Pues es un Gokai.
Claro.
Hoy nos hablaba, ¿quién era? ¿Quién nos ha recitado? Era Walter.
Walter
nos hablaba de los principios y empezaba muy bonito con el Kyo Dakewa. Kyo Dakewa solo por hoy.
Sí, sí, fue muy interesante la charla de Walter.
Son 5, pero yo creo que son 6. El Kyo Dakewa es el principal. Solo por hoy.
Ya de por sí, es en sí mismo es uno...
Yo creo que sí.
Uno de los principios, exacto.
Solo por hoy lo que tú quieras.
Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el fin de semana tan agradable y de aprendizaje. De verdad, muchas gracias.